Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con un montón de noticias que contar desde ahora y hasta las 3 de la tarde, tanto en el Valencia como en el Levante, que tienen que ver principalmente con el mercado y con la operación salida en ambas entidades. Escucharemos a los protagonistas y, como cada día, abriremos el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com, como en casa en ningún sitio.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con noticias importantes en el mercado de fichajes del Valencia Club de Fútbol, con el nombre de Yunus Musa marcado en rojo para destacar la operación salida de la entidad de Mestalla. Según hemos podido saber en la cadena COPE por fuentes oficiales de la operación, optimismo en las oficinas del Valencia Club de Fútbol en cuanto a que el Milan pueda llegar a los 20 millones de euros por el futbolista norteamericano. Tras 20 días peleando con el club rosonero y con la gente del jugador, y tras descartar dos ofertas del conjunto italiano por 14 y 18 millones de euros respectivamente, la información que tenemos a esta hora de la tarde en COPE es que habrá una tercera oferta por 20 millones de euros que termine por satisfacer a todas las partes. Eso en cuanto a Yunus, con el titular Yunus más cerca de salir del Valencia Club de Fútbol y recalar en el conjunto italiano. Además, otra operación posiblemente más importante para el Valencia que la de Yunus. La de Yunus deja dinero en caja, pero en cuanto a el margen para fichar, es más importante liberar la masa salarial de Edinson Cavani. Desde que hace justo una semana desveláramos aquí en la cadena COPE la contraoferta presentada por el Valencia, hasta el día de hoy, acercamiento en las últimas horas para resolver la salida definitiva del delantero uruguayo de la entidad de Mestalla. En una operación atascada por los abogados del jugador, que marcaron la comisión de la 23-24 como una línea roja no negociable para ellos y que ha hecho que el Valencia haya tenido que ajustar y mucho con la ficha de Cavani para acercar posturas y llegar a un punto en común. Es cierto que Cavani tiene firmado por el Valencia una temporada más y que evidentemente por contrato tiene derecho a cobrar, pero sabiendo que Cavani ya no quiere seguir y que el Valencia le abrió la puerta y que le ha marcado el camino apartándolo de la última concentración del equipo en tierras suizas y que en boca del entrenador sabe que no cuenta con él, mejor cuanto antes llegar a un punto en común, limar asperezas y que Cavani y el Valencia separen sus caminos. Como contamos ayer, Cavani ya ha cobrado un adelanto de la ficha de la próxima temporada, la que no disputaría con la disciplina valencianista, y a pesar, insisto, de las pretensiones de su entorno, el Valencia ha reducido considerablemente el porcentaje a percibir restante de los más de 5 millones brutos que le queda por cobrar. Así que el titular sería: Cavani y el Valencia cruzan correos y su salida está mucho más cerca. Más si cabe, Pedro Zamora, teniendo en cuenta que Boca Juniors, posible destino del jugador, ha liberado dos fichas de extracomunitarios y tiene un plazo para inscribir al jugador en la Copa Libertadores.
Es una información que publican diversos medios en Argentina, entre ellos el diario Olé, y que en las oficinas del club de Mestalla también tienen confirmadas. Concretamente, Boca Juniors ha acelerado los últimos días las salidas de Jan Hurtado y de Óscar Romero, todo para hacerle hueco a Edinson Cavani. ¿Por qué? Porque hay un plazo para inscribir jugadores para los octavos de final de la Copa de Libertadores. Si Cavani quiere ir a Boca Juniors, sin ninguna duda, uno de sus atractivos es poder jugar la Libertadores. Es verdad que hay un primer plazo que acaba este sábado, pero el plazo definitivo es el lunes 31 de julio para inscribir a los futbolistas que van a jugar esos octavos de la Libertadores.
Además, hoy ha estado el agente de Euro Rasic en la Ciudad Deportiva de Paterna reunido cara a cara con Miguel Ángel Corona para presentarle varias opciones de mercado y desvincularse del club. Recuerdo que a Rasic le queda una temporada más, la 23-24, que no cuenta en los planes de Rubén Baraja y que en los últimos días su agente ha intensificado las conversaciones para traer alguna oferta que satisfaga a su representado, porque evidentemente el Valencia no percibiría nada en cuanto a lo económico, sí un posible porcentaje de una futura venta, pero que todavía está por negociar. Otra patata caliente del mercado, Samu Castillejo, que ha rechazado una propuesta de Arabia por, principalmente, Zamora, sus altas pretensiones económicas.
Según ha sabido COPE, Castillejo ha rechazado una oferta de 3 temporadas para jugar en un equipo de la Liga de Arabia Saudí. Al futbolista del Valencia todavía no le cuadran los números. Hay que recordar que aquí en Mestalla aún le quedan 2 años más de contrato y, repito, esta oferta que ha rechazado era de 3. Castillejo, de momento, prefiere esperar, pero la vía Arabia Saudí ahora mismo está descartada.
Y otro en la rampa de salida en el Valencia era Isomer, el central suizo. Sigue deshojando la margarita. Ya os hablamos aquí en COPE hace un par de semanas de una propuesta que tenía sobre la mesa en firme para aceptar el jugador. El Valencia evidentemente la veía con buenos ojos. A esta hora de la tarde, la información que tenemos en COPE es que el futbolista no la ha rechazado, pero tampoco la ha aceptado. De momento sigue deshojando la margarita Eray Sommer, que sabe que tampoco cuenta en los planes de Rubén Baraja. Insisto, con Sommer, una única propuesta sobre la mesa en firme que el futbolista todavía no ha aceptado, pero que en el Valencia son, entre comillas, algo optimistas porque tampoco la ha rechazado. En resumen, se calientan las salidas de Yunus Musa por 20 kilos al Milan y la de Edinson Cavani con un porcentaje bajo de la ficha, con el 100% de la comisión como línea roja no negociable por parte de sus agentes y con la carta de libertad para marcharse posiblemente a Boca Juniors. Pero todavía faltan muchas cosas por hacer. 2:38 de la tarde en directo en Deportes Copa Valencia, redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Te preocupa el atasco, Conrado, en la operación salida?
Me preocupa por la necesidad que se ve palpable de refuerzos y ese bloqueo que hay en la operación llegada por la operación salida, porque el Valencia no tiene margen de fair play. Lo que no me sorprende, es decir, creo que las salidas que quiere hacer el club de Cavani, Chomer, Rassi, Castillejo y Marcos André, pues no pensaba en ningún momento que fueran a ser sencillas, ni fáciles, ni menos aún rápidas. Entonces yo creo que aquí la clave está que el Valencia tenga trabajada la operación llegada para en el momento en el que consiga dar las salidas a estos futbolistas, que yo creo que antes o después van a salir, haya ese margen de reacción rápida. Esa es la clave, la reacción que haya para posteriormente incorporar futbolistas, que es lo que sí que me preocupa que no estén todavía.
Gracias, Conrado Valle, la opinión desde las páginas del diario AS. Hablaba de esa operación salida en la que incluía evidentemente Conrado a Marcos André, operación paralela, no conjunta, paralela es importante a la de la posible llegada de Amalá. Las partes, principalmente el Valencia Club de Fútbol en la operación Amalá, aseguran que no va tan deprisa como se está diciendo desde tierras pucelanas e insisto, de manera paralela se está negociando con el Valladolid para convencer a Marcos André de que se marche a jugar la próxima temporada cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso al Real Valladolid. Sí que marcado en rojo por parte del Valencia como operaciones a cometer en cuanto se libere masa salarial con las salidas de Yunus Musa y principalmente la de Edinson Cavani. Los dos nombres que están encima de la mesa son como prioritarios los de Sergi Canós y los de Rafa Mir, como contamos hace dos noches en el partidazo de COPE. Y dos voces dentro del vestuario que hemos querido rescatar en el día de hoy. La primera, Mukhtar Diakabi, tema importante, tema serio, portada hoy del diario Superdeporte, hablando del problema con el racismo y de por qué no sostuvo la pancarta de la Liga.
Cuando había mi historia, para mí no hicieron lo necesario. Y bueno, cuando pasó lo de Vinicius, Real Madrid tiene más cosas, sí que ahí van más a investigar, intentan hacer cosas, pero en principio intentaban, para mí, esconder el problema. Pero no arreglar el problema, esconder el problema. No, hay un problema, hay que afrontar el problema y sancionar, hacer acciones y todo. La Liga ahora mismo, bueno, veo acciones que, bueno, mejora. Vamos a decir que mejora. Pero con mi historia, para mí no hicieron lo necesario.
Y una más, después de escuchar a Mukhtar Diakabi en el diario Superdeporte, Zamora, Hugo Duro en relevo, hablando de los problemas que tuvo la temporada pasada con el peligro del descenso.
No fue una temporada fácil para un deportista que, hay que recordar, tiene 23 años. Lesiones, muchas molestias, entrenamientos con dolor. Ojo, solo 2 goles en 34 partidos, uno en Liga y otro en la Copa del Rey. Como dices, luchando por evitar el descenso a segunda, así que el compañero de relevo le preguntaba si se planteó ir al psicólogo.
A punto estuve, sobre todo por recomendación de mi chica, que ella también lo utiliza y dice que viene bien, porque bueno, por las noches pues apenas no dormía o dormía mal o bueno, pues eso, te comes la cabeza con qué hacer para mejorar, pero bueno, también un poco la presión del ambiente de fútbol, que es normal, o sea, que yo eso lo respeto, pero bueno, como te digo, al final entre mi familia, mi chica, amigos, pues tiramos para adelante. O sea, es verdad que no llegué bien las dos últimas semanas, pues prácticamente sufría hasta entrenando, como dices tú, pero bueno, ya ha pasado, hemos desconectado todos y bueno, ya está.
Las palabras de Mukhtar Diakabi, las palabras de Hugo Duro. Vámonos hasta la redacción del Levante, el Mercantil Valenciano. Vicent Xilet, visto lo visto en cuanto a las noticias y la información que manejamos a esta hora de la tarde, no sé qué sensaciones tienes con el proyecto a 15 días de que arranque la Liga. Hola, Vicent.
Hola, ¿qué tal? La temporada me preocupa porque no detecto signos que vayan a corregir de raíz la naturaleza del proyecto de Meriton. A pesar del solvente trabajo de Baraja y a pesar de la gran generación de canteranos, el equipo adolece del equilibrio de veteranía que le haga ser más fiable desde el punto de vista competitivo. Igual que Mendieta tuvo en su día a un Luis Milla para crecer, a Javi Guerra, hay que saber también rodearlo. Si se vuelve a una temporada de supervivencia, la crisis deportiva puede volver a ser un catalizador de la crisis más elevada, de mayor grado, que es la institucional.
Gracias, Vicent. La firma desde la redacción del Levante, el Mercantil Valenciano. 2:43, hemos contado un montón de noticias en el Valencia Club de Fútbol y enseguida, después de estos 30 segundos, hablamos y contamos noticias también en el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quince para las 3 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Recuerdo las noticias con el sello COPE con las que hemos abierto este programa a las 2:30 de la tarde. Asunto Cavani en la rampa de salida, más cerca que nunca la desvinculación del delantero charrúa del Valencia Club de Fútbol. Importante saber, línea roja marcada por sus representantes, su hermano principalmente, la comisión, 100% de la comisión a cobrar de la 23-24, y el Valencia apurando hasta el último minuto para rebajar considerablemente el porcentaje a percibir por Edinson Cavani de lo que le queda por cobrar de la próxima temporada, de esos más de 5 millones de euros brutos. El acercamiento es total, la necesidad de Cavani, si finalmente recala en Boca, también, debido a que el lunes expira el plazo del conjunto argentino para inscribir a jugadores en los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, hemos contado que Boca ha liberado dos fichas de extracomunitario para hacer hueco al todavía delantero del Valencia Club de Fútbol. Salida inminente de Cavani y optimismo en las oficinas del Valencia Club de Fútbol después de haber peleado en los últimos 20 días con la presión mediática y con el club rosonero, con el Milan, las pretensiones económicas que marcaba en rojo el Valencia para la salida del norteamericano, es decir, a partir de los 20 millones de euros fijos por Yunus Musa. Insisto, la noticia es que hay optimismo en el Valencia Club de Fútbol para que en las próximas horas, en los próximos días, haya una tercera propuesta del Milan que llegue a esos 20 millones de euros fijos por Yunus Musa para que Yunus abandone la disciplina del Valencia Club de Fútbol. También hemos contado en COPE que Samu Castillejo ha rechazado una oferta de 3 temporadas de la Liga Árabe y que en la operación llegada, Sergi Canós, Rafa Mir, Amalá, cuando se pueda liberar masa salarial. Hacemos lo propio con el Levante a esta hora de la tarde. Pedro Zamora, un día más, pendientes de las posibles salidas en el club.
A falta de que se mueva definitivamente la operación Marpubil y también la de Jorge de Frutos, la que sigue encima de la mesa es la posibilidad de que Saracchi se marche al Watford. Siguen en conversación las tres partes, club inglés, Levante y el futbolista uruguayo. Y según ha sabido COPE, hay una variable en esta operación que es muy importante. Y es que Saracchi, ojo, tiene el 50% de su propio traspaso.
Que no es poco.
Así se... La mitad.
Que no es poco.
Así se firmó cuando llegó libre en febrero de 2022. Así que Saracchi tiene, yo diría, más que voz y voto en esta situación ahora mismo de mercado, en esta posibilidad que tiene el Levante de traspasar al lateral izquierdo uruguayo al Watford inglés.
Pepe Lu tenía un 20, ¿no?
Pepe Lu tenía un millón, 20.
Un
20%.
Saracchi un 50.
Sí, sí. Sí, y Pubil un 10. Bueno, Pubil no. La agencia que representaba a Pubil, como contábamos ayer en cope.es/Valencia, tiene el 10%. Digo que representaba porque ya no lo representa. Sí, esto de los porcentajes, la verdad es que para según qué casos es bastante importante. Bueno, lo dicho, que la negociación no ha avanzado, pero el Watford sigue interesado en fichar a Saracchi. Y de ahí la importancia de ese 50%. Saracchi, lógicamente, ya no solo se tiene que arreglar con el club inglés para las próximas temporadas, sino que tiene que tener bastante decisión sobre la oferta que ponga encima de la mesa el Watford, que recuerdo está en la Championship, no en la Premier League, en la Championship, la segunda división inglesa. Pero esta operación sigue en marcha. Para mí, Hugo, va a ser bastante importante ver si mañana Saracchi, como ya hiciera en el último amistoso, está o no en el bolo veraniego ante el Qatar.
Evidentemente no vamos a hacer un préstamo a un año, tenemos que hacer un préstamo a 5 años, donde tenemos un interés que va a ser incluso mejor de mercado, porque hoy en torno a un 5% estamos hablando de una cosa irrisoria, pero porque vienes a ayudar, aquí no vienes a aprovecharte del club, simplemente pides a cambio de esto poder gestionar, ¿no?
Nosotros lo que tenemos es una negociación abierta, pendiente de cerrarla con la documentación que obviamente el club debería facilitar para que se pongan las facilidades que hacen falta en este aspecto, es decir, pedirle a la gente que meta 15, 20 millones de euros o 60 millones de euros sin darle toda la documentación y que te miren bien dónde van a meter su dinero, pues es una utopía.
Pues llevamos más de un año trabajando este proyecto que íbamos a a encabezar estando en primera o en segunda división. Nos daba igual. Íbamos a afrontar esto por el Levante y en las malas, que son las actuales, pues íbamos a estar también, ¿vale? Bueno, ya sabemos cuál es el problema. Hemos trabajado para encontrar las soluciones y nada, las hemos pasado a Fundación para que ellos valoren si realmente esas son las medidas que hay que tomar.
3:10 en directo a la sintonía de Deportes Copa de Valencia. Entramos en días clave en la carrera por hacerse con la gestión del Levante. Zamora, tres candidaturas que hemos escuchado a sus portavoces, sus protagonistas, sus cabezas de cartel, Danvila, Valiente, Ayats. Recordemos los tiempos establecidos ahora y qué tiene que pasar.
La consultora BDO lleva desde el lunes por la tarde analizando los distintos planes de viabilidad, con dos posibles fechas en el horizonte, que el patronato de la fundación, que tiene que elegir qué alternativa, qué plan, qué candidatura, llamémosle como queramos, elige que ese patronato se celebre el 4 de agosto, es decir, el próximo viernes, no mañana, pues hay algún despistado, o el siguiente viernes, 11 de agosto, la víspera del arranque de liga. Lo de ultimísima hora era una idea que dejó un poco en el aire Carlos Ayats, que acabamos de escuchar, comentarista habitual de la actualidad del Levante aquí en COPE, y que hoy era portada en su entrevista en Las Provincias. Y es ese plan que pasa por cerrar un acuerdo para conseguir 60 millones de euros y refinanciar toda la deuda del Levante. Resumo las cifras de las tres candidaturas, que si no han cambiado son... la primera presentada fue la de el consejero José Danvila más Vicente Boluda, de hacer un préstamo participativo al Levante de 15 millones de euros, aunque tanto Danvila en la entrevista en COPE como Vicente Boluda en las entrevistas que ha hecho a distintos medios de comunicación han dicho que muy probablemente era solo el principio de tener que poner más dinero. La alternativa presentada el martes por la tarde de Miguel Ángel Valiente, de una... no dijo préstamo, de una inyección de hasta 55 millones de euros a través de un fondo de inversión, y esta que ya dejaba caer Carlos Ayats la pasada semana aquí en COPE y que hoy confirma en su entrevista a Las Provincias, de conseguir cerrar un acuerdo para inyectar esos 60 millones y refinanciar toda la deuda del Levante.
Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siete para las tres en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hemos contado muchas noticias en el Valencia, nombres propios, en la rampa de salida más calientes que nunca, Yunus Musa, caso de Edinson Cavani. En las próximas horas, en los próximos días, primero lo del uruguayo y luego esa tercera oferta del Milan que alcance los 20 millones de euros. El caso de Castillejo, de Sommer, de Marcos André, las posibles llegadas de Sergi Canós, de Rafa Mir, de Amalá en el Levante, la carrera por la candidatura a la gestión de la entidad. Está por ahí Fermín Rodríguez. Hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas Hugo.
Sigue por aquí Pedro Zamora para preguntaros, empiezo por ti Fermín, más cerca que nunca la desvinculación de Cavani y también optimismo en las oficinas del club con esa posible oferta que alcance ya los 20 millones de euros por Yunus. Casi te entro por ahí. Son 20 días ya peleando con el Milan y con Yunus. Una primera oferta de 14 millones de euros, una segunda oferta de 18 millones de euros. Yo creo que cualquiera de nosotros y cualquiera de los aficionados valencianistas que hay repartidos por el mundo habría aceptado posiblemente cualquiera de las dos. La de 14, quizás, la de 18 seguro. El Valencia se hizo fuerte alegando que o 20 o a partir de 20 fijos o nada, y esa tercera oferta hay optimismo en que llegue. ¿Cómo ves esta situación a días de que se pueda concretar?
A ver, Hugo, yo creo que el ciclo de Yunus en el Valencia se ha acabado. El final de temporada pasada yo creo que le hizo bastante daño al joven futbolista norteamericano, que es verdad que en el anterior mercado de invierno se ha hablado de una oferta de más de estos 20 millones, pero la realidad a día de hoy, creo que 20 millones para el Valencia por Yunus me parece un ingreso buenísimo y que además va a ser lo que dinamice también el tema de llegadas, que el valencianista está muy preocupado porque no ve fichajes que le ilusionen.
El valencianista está muy preocupado y yo le doy la razón y él se tiene que olvidar de todo. Pero es que, yo insisto, en los mercados de fichajes hablamos con una facilidad de millones de euros que desde luego no son nuestros. Eso está claro, porque si fueran nuestros, ya te
no
digo yo...
No estarías aquí.
Que no, no, eso por supuesto. Pero no hablaríamos con la facilidad que hablamos. Porque claro, yo fui el primero, yo levanto la mano... Bueno, lo primero es que aquí un servidor siempre ha defendido que por Yunus iban a sacar una pasta. Pero yo fui el primero que dijo hace 20 días que por 14 millones yo le acompañaba al aeropuerto rumbo a Italia.
Te hubieras precipitado, hubieras pagado 6.
Pero es que yo no me dedico a esto. Y los que se dedican a esto han esperado hasta que creen que 20 es una buena venta. Por eso digo que el ritmo, que a mí me parece muy bien que el aficionado esté en su casa enfadado porque su Valencia no ficha. Si yo eso lo entiendo, pero repito... Hablamos con una facilidad de millones de euros como si cayeran del cielo, que yo me cuesta entenderlo. Es como lo de Cavani. ¡No, que Cavani se vaya ya! ¡No, que Barajas que se lo tiene que tragar en Paterna! Uy, pero una cosa. ¿Será bueno que el Valencia le rasque 250.000 euros o no? ¿Se tendrá que esperar? Pues
el Valencia, se tiene que hacer fuerte.
Un jugador que no va a jugar.
¡Claro!
Es
que todo cuesta mucho. Entonces, yo entiendo que la gente se enfade. Sí, bien, pero también hay que tener cierta paciencia. Y lo lógico, y yo creo que en esto el Valencia lo ha hecho bien, tiene, esperando, escopeteado con la maleta puesta, preparada, a Sergi Ganós y a Rafa Mir, para que al minuto siguiente de que salgan estos dos futbolistas, lleguen ellos dos. Yo, repito, quedan 15 días para el inicio de liga, no hay caras nuevas, Baraja había los descartes esta mañana Paterna, bla, bla, bla. Pero al final,
pero
de 14...
Que también que la pretemporada no es la misma. Y que Baraja al final está trabajando con más chavales del Mestalla bueno, que con los que tienen que salir en la primera jornada.
Es que muchas veces no miramos a nuestro alrededor. La lista de equipos que han hecho una, dos o cero operaciones es eterna en la Liga Española. Empezando por casi todos. O sea que...
Sí, yo creo que lo que tendríamos que coger como ejemplo es, por desgracia, porque así está montado el negocio, las últimas temporadas y las últimas pretemporadas, no solo del Valencia, sino del resto de clubes,
resto, claro.
Que el Valencia lo ha hecho rematadamente mal y que, sobre todo, en la temporada de Javi Gracia ni siquiera hubo incorporaciones. Pero sí que es cierto que si ahora cogemos con perspectiva cómo se está manejando, por desgracia, el fútbol, concretamente el fútbol español en cuanto a la gestión se refiere del dinero, yo creo que es lo normal. O sea, que ahora mismo lo normal es, salvo en los equipos que están tocando metal, que están tocando Champions, que están tocando Europa League... El resto de equipos se están manejando como pueden. Que aún así el Valencia podía haber ya cometido alguna contratación en firme a la espera de haber liberado masa salarial para que ya estuviesen trabajando con Rubén Baraja. Pero habrías corrido el riesgo de igual luego no poder inscribirlos. Se llame Sergi Canós, se llame Rafa Mir, se llame Amalá o se llame el jugador que tengan tapado. Y yo creo que al final, como está gestionado ahora el Valencia, con cómo se mira desde Singapur y con el margen de maniobra que tienen aquí... Yo creo que lo prudente era, primero, liberar principalmente la masa salarial, el espacio que ocupa Cavani, y luego ya el resto de cosas. Y en ese sentido yo estoy con Pedro. Yo a Yunus en 14 lo habría vendido. Porque creo que calidad-precio, a coste cero que vino, y el rendimiento que te ha dado, 14 por Yunus, como están las arcas del club, era una buena operación. Por 18 ni te cuento. Si llega a 20 la operación... Yo nunca habría imaginado que el Valencia, en los tiempos que corren, de mal vender, hubiese sacado a Yunus Musa por 20 kilos al Milan en este caso. Y lo de Cavani...
Pues a mí lo de Cavani, final... yo lo entiendo. O sea, el Pipo no cuenta con él, no ha dado un gran rendimiento, pero reconozco que a mí...
Son más de 5 palos, claro, Fermín. Claro. Es que la operación de Cavani, el problema es que son
a un
más
palo
de
por gol
palos.
Marcado, Hugo.
Claro, es que entre el rendimiento que ha dado, el que ya había dado en Inglaterra, que ya nos marcaba un aviso,
es
y lo que Baraja ve de cara al futuro...
Eso te iba a decir yo, Hugo... Es que había que mirar solamente su última temporada, ¿eh?
Sí, pero se pensó, igual en Inglaterra no se ha adaptado, allí el idioma, el clima y demás, viene a Valencia, una liga que además físicamente es menor, menos exigente. No sé. Atentos a las redes sociales, a nuestra página web y, como siempre, a la antena de COPE, porque estamos contando noticias. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.